Seguimos en nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos de este viernes 20 de marzo. Vamos a conversar en detalle acerca de los temas hídricos, ya que este domingo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Y quien nos acompaña a esta hora para abordar este tema aquí en nuestra pauta es la doctora Alejandra Ester, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, especialista en recursos hídricos e integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura CPI. Alejandra, buenos días, bienvenida a Radio UDEC.
Hola Joaquín, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Partamos quizás desde lo más general. En el actual contexto, ¿cómo enfrentamos como Chile, cómo llegamos a esta conmemoración, a esta instancia del Día Mundial del Agua en este 2026?
Bueno, a mí, como ya varias veces he estado con ustedes, ¿cierto? Me gusta ver siempre el vaso más medio lleno que medio vacío. Creo que en los últimos años hemos avanzado bastante. Y esto ha sido parte porque nos hemos visto como país enfrentados, ¿cierto?, a una sequía importante con más de 10 años de duración, donde, por ejemplo, en nuestra zona, por lo menos los últimos dos años han sido normales en cuanto a precipitación, pero igual hemos tenido eventos extremos. O sea, hemos visto inundaciones tanto el año pasado como el año anterior.
Sí, y en ese mismo sentido, ¿cómo va planteándose la discusión en torno a los recursos hídricos en nuestro país? Ya que lo decíamos, el tema de la sequía, también este escenario donde nos hemos visto sometidos a estos episodios de fuerte precipitación en corto tiempo, lo que ha generado inundaciones, y en paralelo la discusión respecto de la industria, ¿no? Plantas desalinizadoras y otras similares. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer en ese sentido del debate en esta fecha, en este contexto?
Bueno, en ese sentido es súper importante destacar los planes estratégicos de recursos hídricos que son mandatados tanto en la Ley Marco de Cambio Climático como el Código de Aguas, que de acá a unos años más todas las cuencas del país deberían contar con su plan estratégico de recursos hídricos. Y hay algunos que ya están finalizados, otros que están en desarrollo y faltan muchos todavía por licitar. Y ahí surge algo muy importante. Estos planes estratégicos de recursos hídricos son a nivel de cuenca. O sea, cada territorio tiene que decidir, cada cuenca, qué quiere hacer y ponerse de acuerdo entre los usuarios. Y ahí nace otra cosa importante, que son las mesas estratégicas de recursos hídricos, que ya, por ejemplo, la cuenca del Biobío está conformada. Hace unos 10 días atrás, más o menos, salió el decreto que se conforma la de la cuenca del Itata para poder empezar su planificación. Y esto es sumamente importante porque la idea en cuanto a recursos hídricos es que no venga esto autoimpuesto, sino que sean los mismos usuarios. Y en estas mesas participan ONG, las empresas, ¿cierto?, el gobierno, el Estado, se pongan de acuerdo en lo que quieren para avanzar en seguridad hídrica, donde seguridad hídrica la entendemos como que tengamos agua en calidad y cantidad necesaria, no solo en cantidad, para poder hacer frente a todos los usos que se necesitan dentro de la cuenca, pero también haciendo frente a los distintos riesgos como son la sequía y por ejemplo las inundaciones.
Precisamente en ese mismo sentido, Alejandra, ¿Cómo se evalúa, cómo lo ven desde la academia, la posibilidad de ir generando consensos a partir de esas instancias y de las mesas de diálogo, ya que son sectores que, especialmente en temas ambientales, parecieran, así para el espectador general, para el ciudadano de a pie, estar bastante alejados lo que proponen, lo que plantean las ONG versus lo que ha levantado el sector privado? Y en ese contexto, ¿qué rol juega la academia finalmente para ir acercando posiciones o avanzando hacia los consensos necesarios para enfrentar esos desafíos?
Bueno, como tú dices, es un gran desafío eso, y ahí yo creo que nosotros como académicos somos fundamentales, porque nosotros deberíamos lograr hacer este link entre ambos sectores y lograr aunar posiciones. Acá nadie va a ganar siempre, Y lo ideal es ahí, bueno, desde nuestro punto de vista, desde nuestro rol como académico, nosotros tenemos que hacer de esto desde un punto de vista neutral y basado en la evidencia científica. Entonces, mostrando que con evidencia científica, por medio de la evidencia científica, qué es lo mejor para cada una de estas cuencas. Y ahí, como te digo, los planes estratégicos de recursos hídricos son fundamentales porque estos tienen, se hace una visión objetivo, en este se debe establecer una visión objetivo de la cuenca, qué es lo que se quiere, pero también se establecen medidas tanto a corto, mediano y largo plazo para lograr estos objetivos. ¿Y cómo y quiénes son los responsables de estas medidas? Hay medidas que van a tener que ser financiadas, ¿cierto?, por el sector público y otras en conjunto van a tener que ser llevadas a cabo con el sector privado. Y ahí es tan importante lo que viene ahora, en las cuencas que ya se tienen estos planes, cómo los ponemos en acción y que no queden escritas estas medidas y este plan en un papel nomás, sino que realmente, junto con los gobiernos regionales, se busquen los recursos para poder poner en marcha estas medidas. Por ejemplo, en alguna cuenca en el norte, quizá una de las medidas es que tiene que aumentar el volumen de agua por desalinización. Entonces, ¿cómo se logra esto?
Escuchan a esta hora en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y también a través de las pantallas de TVU a la doctora Alejandra Ester, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, especialista en recursos hídricos e integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura en el contexto del Día Mundial del Agua. Precisamente, Alejandra, hemos escuchado en estas semanas en el cargo al actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hablar mucho de la desalación de los proyectos que hay en esa materia. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer del rol que cumple y que va a cumplir este Ministerio de Obras Públicas en particular en torno a ese tema que, al menos en el norte de nuestro país, pareciera ser prioritario?
El Ministerio debería ser articulador. Bueno, está en el Congreso ahora, hay una ley, ¿cierto?, en discusión de desalinización que debería estar. Yo creo que el gobierno va a impulsar fuertemente a que esta ley se apruebe luego para tener reglas más claras. Yo tuve antes de ayer y ayer era el congreso que hacen una vez al año acá, es que es la Asociación de Desalinizadoras, y es impresionante cómo se está moviendo ese mundo. Sí, y justamente estuvo ahí el ministro en la apertura del congreso y yo creo que ahí el rol fundamental del ministerio es ser articulador. No creo que ellos vayan a ir por subsidios y eso, sino más que nada como articuladores y logrando que se avance en la ley y generar todo lo que tiene relación con la facilitación de que se puedan aprobar estos proyectos. Pero ahí quiero ser enfática. Acá cuando hablamos de desalinización en el norte, es sumamente importante, pero no es la única solución. Cuando estamos hablando de cómo hacer frente a esta crisis hídrica, ¿cierto?, tenemos que ver que esto no es una única solución, sino que hay que hacer una mezcla de soluciones. Por ejemplo, en el norte están los bofedales, ¿cierto?, cómo restauramos todo esto para hacer un mix. Y ahí, por ejemplo, de nuevo, volviendo a las plantas desalinizadoras, cuando pensamos en infraestructura hídrica, ya no deberíamos pensar en infraestructura. Por ejemplo, una desalinizadora que sea solo para una minera o que sea solo para generación de agua potable, sino que deberíamos pensar en tender a infraestructura de uso múltiple. Y ahí el ministerio y los otros ministerios del Estado deberían propender a ver cómo logramos avanzar en esto de infraestructura multipropósito.
Y Alejandra, en ese desafío de la infraestructura, su visión como académica, también como integrante del Consejo, respecto de esto que siempre se suele plantear asociado a este tema que tiene que ver con los permisos y las demoras administrativas, ¿cómo, desde su perspectiva, cómo se llega finalmente a un consenso en esa materia, entendiendo que genera ruido también desde las organizaciones medioambientales y se plantea esta idea de que reducir ciertas barreras fomentaría quizá un daño mayor al medio ambiente?
Yo creo que ahí, primero a mí me carga el tema permisología y lo discutía con todos los que estuve acá en el Congreso, que suena muy peyorativo, estamos en la industria, sí le gusta ahora, porque sí, genera barreras hay atraso en los permisos, pero yo creo que ahí hay que tender a acelerar que se cumplan los plazos, facilitar la entrega de permisos, pero sin bajar los estándares que medioambientales. Agilizar la tramitación no significa necesariamente bajar las barreras, ¿cierto?, las ambientales. Así que ahí es importante, muchas veces falta personal, etcétera, hay que ver cómo se va a hacer esto. Se lee, ¿cierto?, que el presidente, creo que son 51 proyectos que pidió que se agilice la tramitación. Habría que ver, a mi entender, no sé lo que se entiende en el gobierno propiamente tal, pero para mi entender, agilizar no significa que se tengan que ser todos aprobados, significa que tienen que revisarse todos los trámites y permisos que están en evaluación hace mucho tiempo e indicar si tienen falencias o no. Así que yo creo que en ese sentido se debería avanzar. Bueno, lo que se habla, la ley que permite ventanilla única, no duplicar trámites, etcétera, para agilizar ese sentido, pero sin bajar los estándares ambientales para no perjudicar también la parte ambiental. Ahí quiero ser clara, todos al estar acá generamos algún impacto ambiental. Nosotros mismos, ¿cierto? Yo vine en avión a Santiago, si vengo en auto, todo eso genera cierto impacto, pero ¿cómo hacemos que ese impacto se minimice y el beneficio sea mayor sin perjudicar, ¿cierto?, el medio ambiente en sí?
Son las 8 de la mañana con 43 minutos en este viernes 20 de marzo. Estamos conversando con la doctora Alejandra Ester en el contexto del Día Mundial del Agua. Alejandra, para ir cerrando esta conversación, desde la academia, desde su experiencia en estos temas de recursos hídricos, ¿cuál es su evaluación, su visión respecto del compromiso que han ido adquiriendo las nuevas generaciones en torno al manejo de estos recursos? Siempre se habla de la ecoansiedad, de la preocupación por el cambio climático de las nuevas generaciones. ¿Cómo se traduce eso a la preocupación por este ítem en particular en nuestro entorno, pensando que estamos en una casa de estudios y en una ciudad con una vida también universitaria, con un fuerte activismo ambiental?
Sí, bueno, yo creo que ha ido cambiando esto. Yo llevo ya varios años, no vamos a decir cuántos, en la academia, y he podido ver cómo va cambiando la percepción, ¿cierto?, de las distintas, a medida que va avanzando el tiempo, las distintas generaciones y la preocupación. Y otra cosa muy importante, la avidez por saber más de esto y cómo hacer frente. Como, bueno, lo mismo en el currículum, hace 20 años atrás no hablábamos de sustentabilidad, en ingeniería no mezclábamos las ingenierías con la importancia que tiene toda la participación ciudadana también. Ahora, dentro de los cursos nosotros de ingeniería les hacemos módulos no solo de sino también indicándoles la importancia de hacer parte muchas veces a la comunidad en el desarrollo de los proyectos de ingeniería, porque podemos tener un muy buen proyecto, como le digo yo. Cuando le hablo a los alumnos, podemos tener un proyecto de ingeniería muy bueno, excelente, con la mejor tecnología, pero si tenemos una comunidad que se opone, este proyecto no va a flotar, o sea, no va a poder ser aprobado o va a tener muchas trabas y esto va a demorar más la aprobación y vamos a entrar al círculo que hablamos, ¿cierto?, de la permisología, etcétera. Entonces yo creo que ahí es importante cómo a los alumnos les vamos enseñando que la ingeniería no solo es la parte técnica, que si bien es la más importante de la ingeniería, tenemos que tener proyectos técnicamente de la mejor calidad, pero también hay que conversar, ¿cierto?, con el entorno y cómo la sociedad se integra dentro de estos proyectos.
En nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción hablábamos esta mañana en el contexto del Día Mundial del Agua con la doctora Alejandra Ester, académica de la Facultad de Ingeniería UDEC, especialista en recursos hídricos e integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura, el CPI. Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en el marco de esta conmemoración tan importante. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ti. Chau, chau.